Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 21 de noviembre del año 2017. Bueno, en primer lugar, damos la bienvenida a todos los que habéis entrado nuevos en la escuela hoy y esperamos pues que aprendáis aquí mucho en la Escuela Bíblica y también cuando queráis, pues ya sabéis que podéis enviar vuestros mensajes en audio. Hoy vamos a estudiar, a seguir en la segunda parte del capítulo 20 del libro del Apocalipsis. El otro día nos quedamos en el versículo 10 y vamos a leer y a comentar a partir del verso 11. La versión que voy a leer es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esa versión que escribí y que cualquiera se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Bien, pues vamos a leer los versos 11 y 12 y seguidamente los voy a comentar. Dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el poderoso. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bien, vamos a comentar estos dos textos. Una vez que Satanás se ha destruido en el lago de fuego después del milenio, ocurrirá el juicio de los muertos. Quien estará sentado en ese gran trono blanco será el Dios supremo, el juez supremo, que es el Padre Celestial, el juez supremo de todos. Como leemos en Hebreos capítulo 12, verso 23, un texto muy importante, que va a leer el hermano Abuad.
Vosotros os habéis unido a la congregación de los primogénitos del Poderoso, cuyos nombres están escritos en el cielo. Vosotros os habéis acercado al Poderoso mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Estáis unidos a las energías de vida de los justos que han sido perfeccionados.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. El juez de todas las cosas, que es el Poderoso mismo. Es decir, el Padre Celestial. Él es el juez supremo. Pues bien, en ese momento dice ese pasaje bíblico que hemos leído, ese texto del Apocalipsis, la tierra y el cielo huirán, es decir, pasarán. Tal como dijo el propio Jesús en Mateo 25, 35, creo que es el capítulo 5, verso 35. Un momentito que lo voy a comprobar. Bueno, el texto aquí es que está mal, puse Mateo 25, 35, pero no es ese pasaje, no es esa referencia. Bueno, las palabras de Jesús es el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Exactamente lo mismo que dice ese pasaje del Apocalipsis, cuando dice que en ese momento el cielo y la tierra huirán. La tierra y el cielo huirán, pasarán, y así lo dijo el propio Jesús también. Por lo tanto, fijaos, esa doctrina enseñada por muchos apóstatas de que el actual cielo y la actual tierra seguirán existiendo para siempre es totalmente mentira. Jesús dijo bien claro que el cielo y la tierra pasarán. Es decir, van a ser destruidos por fuego. Y esto mismo, fijaos, lo enseñó también el apóstol Pedro, en este pasaje que va a leer el hermano Abada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12.
Pero el día del amo llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra, con todo lo que en ella hay, se desaparecerá. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida apartada para el Poderoso y vivir en obediencia a Él, esperando con ansias el día del Poderoso y apresurar que éste llegue? En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas.
Gracias, hermano. Ahí lo podéis leer bien clarito. Segunda de Pedro. Dice bien claro que los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo. Pasarán. exactamente lo mismo que dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Dice el apóstol Pedro que serán destruidos con gran estruendo, es decir, con gran explosión. Pues bien, justo después de la destrucción de la actual tierra y del actual cielo, Dios resucitará a todos los muertos que han existido en la tierra a lo largo de la historia. Ninguno de esos muertos formó parte de la Iglesia de Cristo. Es decir, ninguno de esos muertos que resuciten serán santos. Pero cuidado, tampoco significa eso que todos esos muertos que resucitarán después del milenio serán personas malvadas. En esa segunda resurrección habrá personas malvadas, pero también habrá muchas personas que jamás oyeron hablar de Cristo ni del Evangelio de salvación. Sin embargo, esas personas perseveraron en hacer el bien, buscando la honra, gloria e inmortalidad. Y a estas personas Dios les dará como premio la vida eterna, tal como dijo el apóstol Pablo en este importante pasaje que vale el hermano Boada, que es Romanos capítulo 2, versos 7 y 10.
Vida eterna a los que, perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Verso 10. Pero resplandor y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego.
Gracias, hermano. Mirad, millones de muertos resucitados estarán delante del Dios Padre, delante del gran trono del juez supremo que es el Padre Celestial. Todos ellos habrán sido juzgados durante el milenio. Durante ese periodo de 1000 años, todos estos muertos habrán sido juzgados conforme a las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Recordad que Jesús, esto es importante, comenzará a juzgar a los muertos cuando Él venga en gloria a la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 11, 18. Y durante esos 1000 años Jesús juzgará a todos esos muertos y después del milenio ellos resucitarán para oír delante del Dios Padre, que es el juez supremo, la sentencia o veredicto, ya sea un veredicto de salvación o de condenación. Aquellos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida, dice el texto bíblico, serán arrojados al lago de fuego. Vamos a leer ahora, vale, el hermano Boada, el pasaje bíblico donde se dice bien claro que durante el milenio, cuando Cristo venga a la tierra, es cuando comenzará el juicio de los muertos. Es Apocalipsis capítulo 11, verso 18.
Y se enfurecieron las naciones, pero tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los que hablan de parte tuya, a los apartados para ti y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra.
Gracias, hermano. Como podéis ver, lo dice bien claro, que habrá llegado el momento de juzgar a los muertos. El juicio de los muertos comenzará con la segunda venida de Cristo. Durante ese milenio van a ser juzgados y después de ese milenio, dice el Apocalipsis, que van a resucitar y van a comparecer delante del gran trono blanco, delante del Dios Padre, y van a oír la sentencia, el veredicto, repito, sea de salvación o de condenación. Pues bien, la secta diabólica y falsa de los llamados testigos de Jehová han pervertido esta enseñanza del juicio con una doctrina absolutamente perversa y diabólica. Ellos se han inventado la doctrina diabólica de que durante el milenio, esos 1000 años, todos esos muertos van a resucitar y van a vivir aquí en la tierra, dicen los jehovinos. Y dicen ellos que serán juzgados conforme a lo que ellos hagan en la tierra durante esos 1000 años. Sin embargo, el Apocalipsis dice bien claro que esos muertos resucitarán cuando se cumplan los 1000 años, no durante esos 1000 años, Esto es tremendamente importante. Repito, el Apocalipsis dice que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años y no durante esos 1000 años. No durante el milenio. Vamos a leerlo en Apocalipsis 25.
Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis bien clarito. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, resucitarán cuando se cumplan esos 1000 años. Durante el milenio no habrá resurrecciones de muertos, como enseñan falsamente los jehovinos atalayados, sino que estos muertos resucitarán, repito, cuando se cumplan los 1000 años. Y esos muertos serán juzgados por sus obras. Es decir, por las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. El texto bíblico no dice por ninguna parte que esos muertos serán juzgados por lo que hicieron, por lo que ellos hagan durante el milenio, tal como enseña esta secta diabólica de los jehovinos. Ellos dicen que no, que los muertos cuando resuciten van a ser juzgados por lo que ellos hagan durante el milenio. Esa doctrina es perversa y diabólica y tremendamente peligrosa. Es de lo más satánica y peligrosa. ¿Por qué? Pues según los jehovinos, al enseñar esa doctrina, fijaos, no importa que las personas, el mal que las personas hagan en la tierra, no importa lo que tú hagas en la tierra, porque según ellos, esos muertos no van a ser juzgados por lo que hicieron en la tierra cuando vivieron, sino por lo que harán después de resucitar durante el milenio. Y de esta manera, fijaos, esa doctrina satánica es un incentivo para hacer toda clase de mal en el mundo. Podemos mentir, podemos robar, podemos asesinar, etcétera, etcétera, sin ningún temor al castigo de Dios. Porque según esa secta diabólica jehovina, nosotros no seremos juzgados por lo que hagamos en la tierra, sino por lo que hagamos en el futuro durante el milenio después de resucitar. Es una doctrina perversa, satánica, que no me explico como aquellos que intentan refutar las doctrinas falsas jehovinas jamás se meten con esta doctrina diabólica. Jamás refutan con la Biblia esta doctrina perversa enseñada por esa secta. Hablan de otras doctrinas, y sin embargo jamás tocan ni atacan esta perversa doctrina enseñada por la secta satánica de los llamados testigos de Jehová. Bien, pues vamos a leer ahora el siguiente texto que vamos a analizar, que es el 13. Pido al hermano Aboda que lo lea.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y su reino entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Gracias, hermano. Fijaos, los que murieron en el mar resucitarán. Está hablando de la resurrección de los muertos que ocurra después del milenio. E igualmente los que murieron en la tierra y fueron sepultados. Está hablando del reino de los muertos. Todos ellos, dice el pasaje, que fueron juzgados según sus obras. Durante el milenio, Cristo juzgará a esos muertos, como leímos antes en el pasaje de Apocalipsis 11, verso 18. Y dependiendo de lo que ellos hicieron, cuando vivieron en la tierra, recibirán el regalo de la vida eterna o la destrucción eterna en el lago de fuego. Lo dice bien claro el texto. Aquellos que no fueron sus nombres escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, indicando así que también habrá otros muchos que sí tendrán su nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, en este juicio, lo que se va a dilucidar es el veredicto, el destino de los justos y de los malvados. Comparecerán ante el gran trono blanco para oír la sentencia, el veredicto. Pero ellos ya habrán sido juzgados durante ese periodo del milenio. Vamos a leer ahora el verso 14 y lo vamos a analizar.
Y la muerte y su reino fueron lanzados al lago de fuego, este lago de fuego será la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Gracias, hermano. Fijaos que el texto dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Yo lo he traducido como la muerte y su reino. Pues bien, muchos no entienden este pasaje del Apocalipsis. El Hades es el reino de los muertos. Es decir, lo que dice este pasaje del Apocalipsis es que la muerte y su reino, es decir, los muertos es el reino de la muerte. Son los muertos. Dice el texto que serán arrojados al lago de fuego. Y en ese lago de fuego morirán por segunda vez. Será la muerte segunda. Es decir, ya no volverán a vivir jamás. Y la muerte misma será destruida para siempre. Nunca nadie volverá a vivir. Aquellos que sean lanzados al lago de fuego ya no vivirán jamás. Serán destruidos completamente en cuerpo y alma en ese fuego. Los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados a ese lago de fuego, lo que indica que otros muchos sí que tendrán escrito su nombre en el libro de la vida. Y estos sí que recibirán la vida eterna. Jesús dijo que en ese fuego serán quemados, fijaos bien, quemados y destruidos en cuerpo y alma. Es decir, totalmente aniquilados por el fuego y dejarán de existir. Vamos a leerlo en estas importantes palabras de Jesús que están en Mateo 10:28.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego de la destrucción.
Gracias, hermano, ahí lo tenéis bien claro. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el fuego. Dios no los va a conservar con vida por toda la eternidad. Jesús dijo bien claro que serán destruidos, o lo que es lo mismo, aniquilados en el fuego. Esa doctrina enseñada por el satánico sistema iglesiero apóstata, el SIA, de que los que sean arrojados al lago de fuego estarán viviendo por toda la eternidad en un sufrimiento sin fin, es la doctrina satánica más blasfema y repugnante que existe, la cual ha creado millones de ateos a lo largo de la historia, ya que Jesús dijo bien claro que esos malvados serán destruidos en cuerpo y alma, es decir, completamente en ese fuego. Y cuando algo es destruido en el fuego, deja de vivir, es aniquilado y reducido a cenizas. Nadie vive en medio del fuego. El propio Jesús, fijaos que comparó el lago de fuego con la gehenna. Y la gehenna era ese basurero de Jerusalén donde eran arrojados y quemados todos los desperdicios. Así lo leemos en Marcos capítulo 9, versos 43 al 47. Fijaos que Jesús jamás habló del infierno, sino de esa gehenna, que era el estercolero de Jerusalén, donde eran arrojados y quemados los desperdicios de la ciudad. La carne podrida que era arrojada a ese fuego, a la gehenna, y que no era consumida por el fuego, era devorada por los gusanos de la putrefacción. Es decir, los gusanos de los cadáveres. Nadie vivía en la gehenna, sino que era un lugar de fuego y destrucción total. Pues eso mismo es lo que Dios hará con todos los malvados. Los arrojará al lago de fuego y ahí serán totalmente quemados, destruidos y dejarán de existir. Esta enseñanza bíblica, como podéis ver, es todo lo contrario a la doctrina satánica de los sufrimientos eternos enseñada por las iglesias apóstatas y falsas, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana o las mal llamadas iglesias evangélicas, entre otras más. En los dos últimos capítulos del Apocalipsis se describe el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios hará, así como la nueva Jerusalén celestial pero esto lo vamos a ver mañana en la siguiente escuela bíblica cuando estudiemos el capítulo 21, siguiente capítulo, del libro del Apocalipsis. Deciros también que estos comentarios bíblicos los escribí el año pasado, hice un comentario completo del libro del Apocalipsis que podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. De modo que entramos ya en la segunda parte de esta escuela bíblica, en la sección de comentarios, de preguntas. Podéis enviar vuestros mensajes en audio. Los hermanos que han entrado nuevos hoy en la escuela bíblica, pues ya sabéis que también podéis colaborar, podéis enviar vuestros mensajes en audio aquí a la escuela cuando queráis.
Están muy bien los comentarios, hermano, magníficos comentarios que le agregaste. Son excelentes para poder comprender ante toda la bazofilla que el sistema iglesiero apóstata metió ahí, a nivel de interpretaciones de lo más ridículo. Esos comentarios son de lo más esclarecedores. Y hay una cosa que también quería traer a colación. Hay un texto que también utiliza el sistema iglesiero, que es en Mateo 25:46, donde habla, y estos irán al castigo eterno, pero resulta que ahí la palabra para eterno es aion, que su significado más primario es tiempo de vida. Tiempo de vida. Entonces, ¿qué significa? Pues que esa destrucción, su vida será totalmente destruida por completo y para siempre. Es un castigo, y es un castigo de vida. Ya que esa persona será por completo exterminada, su cuerpo y su vida y su cuerpo, como muy bien has expuesto, explicado en ese comentario, que efectivamente lo que hacen es distorsionar los iglesieros santurrones, y que realmente es una cosa muy parecida a lo que dice en Judas 1.7 cuando dice que ese fuego que bajó, que descendió, fue eterno. Sin embargo, ese fuego no fue literalmente el fuego en sí, sino el resultado de ese fuego.
Muy bueno el estudio de hoy. Conforme a los muertos que serán juzgados, en Apocalipsis 20:13, el texto que citaron también acá en la escuela bíblica, que dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Seol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este pasaje también armoniza perfectamente con 2 Timoteo 4:1, donde se dice lo siguiente: te encargo solemnemente ante Yahweh y el Mashiach Yeshua, quien cuando se manifieste y establezca su reino, juzgará vivos y muertos. Allí dice que todos los vivos y muertos debemos estar ante Dios y ante Jesús para ser juzgados. Y no puede haber nadie en el infierno quemándose o, según las mentiras, siendo atormentado por demonios y sufriendo las atrocidades más grandes. Acuérdense que eso es lo que Satán quiere que creamos, que tengamos un Dios cruel e inmisericorde. Y es por eso que enseña esas mentiras.
También quería comentar que este texto de Apocalipsis 20:14 lo utiliza también los farsantes estos del cuerpo de gobernante de la sociedad atalaya. Para decir que el lago de fuego no es un lugar de fuego, es decir, no es un lugar de tormento o de donde la persona es atormentada o quemada, sino un símbolo de inconsciencia eterna, porque dice que ahí es arrojado la muerte y el imperio de la muerte. Tal y como yo lo veo, esta gente, estos farsantes, no saben distinguir o no quieren distinguir lo que es una prosopopeya. O sea, y que aquí, tal y como yo lo veo, hay lo que se está trayendo a colación es una prosopopeya que consiste en vertir el continente por el contenido. Si se está refiriendo a los que están muertos bajo sus delitos y pecados. En realidad, hoy en día se hace una cosa similar en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando hablamos de que, por ejemplo, España le declara la guerra a Francia. España no nos estamos refiriendo, nadie se está refiriendo a la región de los valles, montes de España, que le esté declarando la guerra, los valles, montes, etcétera, de Francia, sino que se refiere a su contenido, al contenido de los dos lugares geográficos, ¿verdad? Aquí estaría refiriéndose a una cosa similar. Por tanto, el pretexto, que claramente es un lugar de tormento, lo que pasa es que ese tormento lleva a la destrucción, al exterminio, porque el fuego destruye, extermina. Muy bien también explicado el hermano Tito. Pero queda bien claro, si nos vamos, lo vemos claramente que el lago de fuego, cuando vemos que en Apocalipsis 21:8 nos dice que ese lago de fuego es la segunda muerte, y luego nos vamos al mismo libro del Apocalipsis, al capítulo 2, al verso 11, y ahí encontramos claramente algo que desmonta esa interpretación ridícula y diabólica de la sociedad Watchtower. Ahí se dice bien clarito, en Apocalipsis capítulo 2, verso 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El que salga vencedor, y ahora está aquí el quid de la cuestión, no sufrirá daño de la segunda muerte. En la inconsciencia no se experimenta sufrimiento ni daño. Y sufrimiento significa sufrimiento, y daño significa daño. Por tanto, ahí se ve como estos farsantes del cuerpo gobernante realmente no saben ni a dónde vienen ni por dónde van. Son una panda de lunáticos que realmente son avis. Aparte de farsantes, son avis.
Ese pasaje que has citado, salmista, es muy importante, ese texto, hermano, porque dice que cuando Cristo venga en gloria, cuando Él se manifieste, juzgará a los vivos y a los muertos. Fijaos lo que dice. Es decir, primero va a juzgar a los vivos, a las naciones vivas, a las naciones que se mencionan en Apocalipsis capítulo 25. Cuando Él venga y se siente en su trono de gloria, van a ser reunidas delante de Él todas las naciones y las va a juzgar. Y también dice que juzgará a los muertos. O sea, primero a los vivos y seguidamente a los muertos. Los muertos van a ser juzgados durante ese periodo de 1000 años, durante el reinado de Cristo, y van a ser juzgados según sus obras. Y después del milenio, cuando se cumplan los 1000 años, dice el Apocalipsis que van a resucitar esos muertos que ya fueron juzgados y van a comparecer ante el gran trono blanco sencillamente. ¿Para qué? Pues para oír la sentencia, para oír el veredicto, sea de salvación o de condenación. Por consiguiente, cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra su segunda venida, no solamente va a juzgar a los vivos, sino que va a juzgar también a los muertos. A los muertos. Efectivamente, hermano Aguada, ese es un pasaje que los farsantes, estos llamados testigos de Jehová, siempre cita para enseñar la mentira diabólica de que el lago de fuego no será un fuego literal, porque ellos dicen, argumentan diciendo lo siguiente. El texto del Apocalipsis dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Sin embargo, la muerte y el Hades no son personas literales. Claro. Vamos a ver, la muerte, ahí lo que hace el Apocalipsis es personificarla. Igual que se personifica, por ejemplo, el Espíritu de Dios en la Biblia. Se personifica también la muerte. Hay un pasaje de Pablo que dice, la muerte reinó. Hay un pasaje de Pablo que dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, lo que hizo el apóstol Pablo es personificar la muerte. Pues exactamente lo mismo ocurre en el Apocalipsis. Ahí se personifica la muerte siendo arrojada al lago de fuego. No es una persona literal. Se la personifica. Y cuando se habla del Hades, tampoco se refiere a una persona literal. Se refiere al reino de la muerte, que son los muertos. Los muertos son el reino El reino de la muerte, el reino de la muerte. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los españoles formamos parte del reino de España. Los españoles, los que vivimos en España, formamos parte del reino de España. Pues lo mismo ocurre con la muerte y el Hades. El Hades es el reino de la muerte, son los muertos que forman ese imperio, ese reino de la muerte. ¿Queda claro? Entonces, tanto la muerte como su reino, es decir, los muertos, serán arrojados al lago de fuego, es decir, los que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Y por lo tanto, el argumento que dan los jehovinos atalayados es un argumento estúpido y falso. El lago de fuego, por supuesto que será un fuego literal, el propio Jesús dijo que será un fuego literal, la escritura dice bien claro que será un fuego literal, porque dice que serán quemados, por ejemplo, en Judas, en la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, se dice bien claro que Sodoma y Gomorra fueran puestas de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Y como sabéis, Sodoma y Gomorra, esas ciudades, fueron destruidas con un fuego literal que Dios envió desde el cielo. Era fuego literal, fueron quemados y destruidos. Por eso os dice ese pasaje de Judas Tadeo, que fueron puestas de ejemplo, es decir, exactamente lo mismo que ocurrió con esas ciudades, es lo que Dios va a hacer con todos los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. Los va a quemar con un fuego literal y serán totalmente destruidos y reducidos a cenizas, igual que ocurrieron con Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, esa doctrina jehovina de que el lago de fuego no será un fuego literal es una doctrina diabólica, perversa y totalmente falsa.
Muy buenas noches, gracia y paz, saludos, buenas tardes a todos mis estimados hermanas, hermanos de esta maravillosa escuela bíblica, y saludos y bienvenidos a los nuevos miembros de esta escuela, la mejor escuela sagrada y bíblica. Magnífico estudio, hermano Tito, hermano Aguada. Bastante edificante sobre este tema tan importante sobre el apocalipsis. Se queda muy claro, porque yo, digamos, personalmente hace años yo pensaba pues de los eternos infiernos, que las personas iban a estar pues sufrimientos eternos, y es completamente falso sobre eso de la católica romana del CIA, que pues es una total, mentira, pues. Aquí voy a dejar otros mensajes para no irme de largo.
Así es, hermano Tito, muy bueno el texto, que efectivamente yo había leído en reiteradas ocasiones y no me había dado cuenta de esa aplicación tan clara que tiene, el de cuando Pablo habla del reino de la muerte, que la muerte reinó, efectivamente. Y de hecho, también dice el amo, creo que Mateo 13:39, que igual que la cizaña que se arroja y se quema en el fuego. Entonces la pregunta que había que decirle a estos embaucadores del cuerpo gobernante es esa cizaña que se quema en el fuego, ¿se quema con un fuego literal o es quemada en sentido figurado? Porque está en un estado X. Es absolutamente, es una enseñanza totalmente diabólica. Como dices tú en uno de los comentarios que expones en el libro del Apocalipsis, es una enseñanza que fomenta pues que si una persona no va a ser juzgada, o sea, no va a ser arrojada a ningún lado de fuego, pues entonces una persona puede hacer lo que quiera. Puede robar, puede mentir, puede matar, puede hacer lo que quiera. Total, a fin de cuentas, si no me pilla Armagedón, como ellos dicen, ya está.
Porque, repito, lo que hace la Biblia es personificar la muerte. La personifica, igual que la Biblia personifica el poder de Dios, que es el Espíritu de Dios. Pero no son personas literales. Es lo que se llama en la Biblia la personificación, que es un estilo literario. Y se utiliza muchas veces en la Biblia. Entonces, la muerte se la personifica como si fuera un rey. Un señor, un rey, un monarca malvado, y su reino también se personifica, el reino de la muerte, que es lo que la Biblia llama el Hades, y en hebreo es el Sheol.
Y Jesús dice que nunca habló pues sobre los eternos del infierno. Dice aquí, estoy leyendo, dice el siguiente pasaje es muy utilizado por los herejías del CIA para enseñar la espantosa mentira satánica del infierno. Este pasaje es uno en los cuales Jesús habló del henna, no del infierno. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor de esta entrar en la vida manco que he tenido, dos manos irá a la henna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es de entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la henna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado a la henna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí dice 943-48-MR.
Así es, hermano Abuada, ese pasaje de Jesús que has citado es tremendamente importante. Jesús dijo, así como la cizaña se recoge y se arroja al fuego para ser quemada, así va a ocurrir con todos los malvados. Serán recogidos y quemados. Ahí Jesús estaba enseñando bien claro que será un fuego literal, porque está hablando de cizaña, de hierba mala, que será quemado, que se quema en el fuego. Pues de la misma manera, dijo Jesús, va a ocurrir con los malvados. De modo que cuando enseñan los jehovados, los jovinos, esa doctrina diabólica de que no existirá ningún fuego literal, sencillamente están insultando a Jesús, llamándole embustero. Eso es lo que están haciendo estos pobres desgraciados, estos ignorantes que se hacen llamar testigos de Jehová.
A los herejes infernistas también les encanta citar el relato del hombre rico y Lázaro y decir que no es una parábola y decir que y enseñarlo como si ahí se estuviera enseñando una lección literal de lo que sucede en el momento de la muerte, o sea, de lo que sucede inmediatamente después de la muerte. Sin embargo, en el mismo relato de Lucas, en la parábola anterior, que sí reconocen que es una parábola, empieza exactamente igual. Había una vez un hombre rico. O sea, bien.
Muy bien, hermanita, nuevecita, el pasaje que has leído, esas palabras de Jesús, donde el fuego dice, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. ¿Por qué dijo Jesús que en la Gehenna el fuego no se apagaba y el gusano no moría? Los del SIA suelen decir, no, es porque ahí en el infierno van a vivir eternamente, sufriendo por los siglos de los siglos, que nunca van a ser destruidos. Esa interpretación que ellos dan es satánica. Pues una pandilla de ignorantes y de burros no entienden las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo que el fuego de la Gehenna nunca se apagaba, era sencillamente porque siempre, constantemente estaban echando desperdicios, carne podrida, etcétera, ahí en ese fuego, en la Gehenna. Siempre estaban alimentando el fuego y por eso es que el fuego nunca se apagaba, nunca se extinguía. Porque siempre lo estaban alimentando. Y el gusano tampoco moría. ¿Por qué no moría el gusano? Porque la carne podrida que no era consumida por los gusanos de la putrefacción era, perdón, mejor dicho, a la carne podrida que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos de los cadáveres, el gusano de la putrefacción. Por eso es que siempre había gusanos en la Gehenna. Por lo tanto, la interpretación que da el SIA es totalmente diabólica y estúpida. Precisamente lo que indica Jesús en esas palabras es que la destrucción, la muerte será eterna. Nunca más volverán a vivir porque los animales muertos cuando eran arrojados a esa Gehenna, la carne podrida que era arrojado a esa Gehenna, pues no vivían, ahí no había vida, nadie vivía en esa Gehenna de fuego de Jerusalén. Todos eran destruidos, todo era muerto, todo era convertido en cenizas. Pues exactamente lo mismo lo que va a ocurrir con los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. Lo que hizo Jesús simplemente es utilizar la guerra de Jerusalén como una ilustración de lo que va a ocurrir en una guerra mayor en el lago de fuego cuando sean arrojados todos los malvados. Exactamente lo que hizo. Por consiguiente, esa doctrina iglesiana de los sufrimientos eternos es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús.
La parábola del mayordomo infiel empieza exactamente igual. Y ahí los evangelocos dicen, sí, ahí está una parábola. Pero resulta que cuando viene el relato del hombre rico y Lázaro, dicen, no, no es una parábola. Cuando empiezan igual, porque en Lucas 16 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía... ¿Y qué vemos en el relato del hombre rico y Lázaro? Pues vemos lo mismo, había un hombre rico. O sea, empieza exactamente igual porque las dos son parábolas. Entonces ahí se han inventado que una parábola no puede contener nombres de personas reales, porque se lo han inventado ellos. Esa normativa no aparece en la Biblia, es una normativa que ellos se han quitado de la manga.
Interesante, hermanos. Voy a dejar un comentario aquí, mi opinión. Yo me imagino que por eso es de que hay personas que se hacen ateos o ateas, que quizás no creen en el Dios por una confusión de la católica romana, que vuelvo y repito, dicen que pues sobre los sufrimientos eternos, haciéndolo ver como que si fuera el Dios Padre un Dios malvado. Y es completamente absurdo. Si el lago de fuego es para que sean destruidos, pulverizados por completo, entonces están predicando pues una totalmente falsa doctrina de demonios, confundiendo a algunas personas. Y quizás es una de las razones que hay gente que se hacen ateos. Gracias y paz, hermanos.
Exacto, hermana Nubecita. La doctrina satánica de los sufrimientos eternos enseñada por la Iglesia Católica y las sectas evangelocas es la fábrica más grande de ateos que ha existido en la historia. Es lo que más ha creado ateos, enemigos de la Biblia y anticristianos de toda la historia. Es esa doctrina repugnante y satánica de los sufrimientos eternos en el infierno.
Efectivamente, Nube, así es. Y otra cosa, aparte, es de sentido común que Jesús no iba a establecer una doctrina que fuera en contra de esa misma palabra de Dios que él dijo que era la verdad. En Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Ahí, en ese momento, los libros del Nuevo Testamento aún no estaban escritos. Estos se escribieron después de su muerte. Estaba refiriéndose a las escrituras de los profetas, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Y enseña bien clarito, por ejemplo, por citar simplemente un texto, dice muy claramente el estado de los muertos. En Job 14:1 al 2, dice, el hombre nacido de mujer, es decir, el ser humano, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y dice ahora, y no permanece. Si tuviéramos un alma inmortal, que subsistiera y habitara en un más allá, en un cielo, en un lugar de tormento, etcétera, pues entonces Job sí diría, pero su alma permanece en un más allá. Es lo que hubiese dicho Job ahí bajo inspiración divina. Pero resulta que dice, y no permanece. Es decir, la persona deja de existir. Y Jesús dijo que la palabra, su palabra, era la verdad. Por tanto, ahora vienen los evangelocos y dicen, no, 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 pero realmente no. Dijo que era la verdad, pero realmente luego enseñó que era la mentira. Porque es básicamente lo que ellos están diciendo en base a sus interpretaciones totalmente alocadas. Efectivamente, y ahí vemos, así es, y ahí vemos una de las astucias de Satanás. Es decir, ahí vemos cómo actúa el enemigo. Es decir, si yo fuera el diablo, ¿qué haría? Es decir, si yo fuera el diablo y quisiera poner a gente en contra de Dios y de su palabra, ¿qué haría? ¿Cómo lo haría? Pues tratando de hacer decir a ese libro que es la palabra de Dios, o que contiene la palabra de Dios, mejor dicho, aquello que inspirase o una concepción horrenda de ese mismo Dios y diera lugar a una incredulidad extrema. Entonces, precisamente eso es lo que hizo el enemigo. Eso es lo que hizo Satanás. Muy cuco, muy astuto. Ahí vemos cómo actúa Satanás. Ahí vemos otra evidencia más de cómo él está pululando por ahí. No hace falta que veamos, pues, o al menos a mí no me hace falta en absoluto, ¿no? Ver a niñas del exorcista así en plan como la película, ¿no? Que sale pues cabeza abajo y de las escaleras al revés, sino simplemente como algo así, pues ya se ve como el enemigo está campando a sus anchas.
Muy edificante, gracias hermano Tito, hermano Aguada, muy bien explicado. Entonces quiere decir que estos falsos del CIA, estos evangelocos, están como, digamos, contradiciendo al Mesías, a Jesús. Todo lo que él decía está, digamos, contradiciendo todo esto, pues, de los sufrimientos eternos, de que muchas personas han caído, pues, en este gran engaño. Y, pues, yo digo que hace años que estaba en la Católica Romana, pues, yo me convencí, pues, que el infierno era eterno y todo eso, pues, y sí, personalmente yo sí dudaba un poquito, pero yo dije, no, pues, cuando veía, pues, digo, no, pues, yo personalmente sí creo en el Mesías, en Jesucristo, pero algo no están diciendo correctamente, aquí hay alguna confusión, porque digamos, es obvio de que el Dios Padre es un ser misericordioso, bueno, y pues en el futuro el mal va a ser destruido, va a ser pulverizado, todos los malvados que no se arrepientan, y pues todos vosotros, los muertos, los vivos, seremos juzgados por nuestras acciones.
Así es, hermano Aguada. Bueno, de momento somos ahora 143 miembros registrados en esta escuela bíblica. Si hay alguno que crea en esa doctrina iglesiera de los sufrimientos eternos en el infierno, lo puedes poner claramente, puedes libre para hablar, para dar sus argumentos y que intente demostrarnos con la Biblia donde se enseña esa doctrina. Suponiendo que hay alguno, repito, aquí en la escuela que crea en esa doctrina iglesiera.
Efectivamente, hermano Aguada, es increíblemente que Satanás es un cuco, un monstruo bastante mentiroso, engañoso, manipulador, calumniador, haciéndolo ver lo bueno, lo puro como malo y malo lo bueno. Es increíblemente de que es tan astuto para engañar de unas maneras, o sea, sutiles, pero ya los tiempos se está cayendo, pues no hay nada oscuro que se quede siempre permanentemente secreto. Siempre la oscuridad, todas las mentiras, engaños, siempre sale a la luz, tarde o temprano.
Efectivamente, bueno, yo reitero lo mismo que el hermano Tito. Si alguno de los nuevos integrantes cree en esta doctrina de la inmortalidad del alma y su extensión, que es lo que generalmente se sigue de ella, ¿no?, que es la doctrina de los sufrimientos sin fin en el infierno, pues puedes ponerlo claramente y poder tener un rico debate acerca del tema, si es que alguno de los nuevos integrantes cree en esa doctrina.
Así es, hermano Aguada, porque como hay tantos que nos acusan de que somos una secta y que de aquí expulsamos a los que no creen lo mismo que nosotros, Pues para taparles esa bocaza mentirosa de perros sarnosos que tienen, es lo que decimos. Aquí entre los miembros registrados hay alguno que no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, pues que lo diga, que hable claramente y podrá hablar libremente exponiendo lo que él cree. Y entonces pues tendremos un debate, tendremos un estudio, pues para ver quién tiene razón. Pero aquí absolutamente a nadie expulsamos por tener creencias, tener doctrinas diferentes a las nuestras. De modo que aquellos que nos acusan de que somos una secta de fanáticos, que expulsamos a los que discrepan de nosotros, pues están mintiendo como hijos del diablo que son y están calumniando de forma espantosa.
Así es, hermano Tito. Los que son unos sectarios son aquellos que se dedican a ponerte verde, a decir, a ponerte de farsante esos líderes, aquellos líderes y a ti a otros hermanos evangelocos que yo he visto, que hacen programillas en Skype, líderes evangelocos, con programillas generalmente solo con lacayos suyos, no incluyen nunca a otros disidentes, yo los he visto, luego los graban y los meten en YouTube, diciendo que, haciendo burla del hermano Tito, poniendo por ejemplo imágenes donde aparece bañándose en la playa, ¿no? Y no ves como quien otros examinamos, en lugar de estar en la playa, examinamos las escudriñamos, no me acuerdo cuál era el nombre de este pastor. Pero luego lo de la verdad, no solamente en su grupo de Skype, no hay disidentes, yo no vi ninguno en esos comentarios que hace como un año aproximadamente visto, sino que estos mismos líderes, y que luego sus lacayos dicen pobriño Tito y tal, ¿no? Luego resulta que ni sus lacayos ni líderes como ese señor se atreven a entrar aquí a tener un debate con nosotros, para poder realmente ilustrarnos y exponernos realmente lo indoctos que somos y por consiguiente cuánto necesitamos aprender. Pero eso no lo hacen. Se dedican a poner esas cosas a grabarlas, a colgarlas en YouTube, a decir falsedades, calumnias, mentiras. Eso, estos sí que son una secta de fanáticos, de borregos, además, de indoctos, porque a pesar de que dicen que escudriñan en esta chusma, se cumple el dicho, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Eso sí que lo son.
Saludos a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica, la mejor escuela bíblica de la Tierra Plana. Hermano Tito, hermano Abada, excelente estudio, hermano, y excelentes mensajes sobre el tema. Muy edificante realmente. Este mensajito es para pedir oración por una amiga que se llama Made Galvez. Lo que pasa es que ella está pasando por tremenda tribulación. Tiene a su hijo, a su nene enfermo. He ido a parar al hospital y pues está muy preocupada y nerviosa por ese asunto, y no solo eso, sino que también en su trabajo, parece que el jefe la está tratando de calumniar para hacerle que ella renuncie al trabajo, calumniarla por robo, es completamente falso. O sea, ella ya me había contado ya muchos meses atrás sobre este jefe, incluso me había mandado videos, o sea audios de los conflictos que ella tenía con el jefe, y la verdad es que este jefe es muy injusto con ella. He estado tratando de buscar muchas excusas para sacarla, ¿no? Y pues parece que este tipo, pues parece que le gustaba a ella o algo así, y pues como ella no le tomó en cuenta, pues se le ha cogido con ella, pues en hacerle la vida de cuadritos. Y pues yo sé que son ataques de Satanás hacia ella, porque Ella es cristiana y en todos estos meses que hemos estado hablando, pues le he estado tratando de enseñar sobre la verdadera doctrina y he estado comprendiendo, mostrándole videos y todo eso, pues y pues nada, yo pienso que son ataques del enemigo, que le están tratando de hacer la vida de cuadritos, pues y solo eso, hermanos, así que pido que apoyen con sus oraciones. Cuando ustedes oren, también pidan por Madre Gálvez, que es de México. Eso nomás, hermano, que es todo, que Dios sea haciendo su voluntad en su vida y pues que si es la voluntad del Poderoso Supremo, pues que todo ya se vaya alivianando, ¿no? A su alrededor. Eso nomás, hermanos. Un saludo a todos y todas las hermanas, hermanos y hermanas de la Santa Escuela. Que la pasen muy bien. Tengan buenas noches. Gracias y paz.
Hola, saludos a todos. Una pregunta. ¿Tengo que estar de acuerdo en todo con ustedes? ¿O tengo derecho también a pensar diferente en algunas cosas? Solo pregunto, ¿verdad? Porque he notado que cuando alguien piensa diferente, ustedes lo tachan de hereje y de un montón de cosas. Solo quiero saber si es que tengo que estar de acuerdo en todo con ustedes. Pensé que era para aprender y analizar y dialogar. Y pues si es necesario debatir y discutir. Todos tenemos a veces un punto diferente en algún tema, ¿no? Y de eso se trata, en aprender unos del otro. Entonces, no sé si es que tengo, porque si es así, pues así estaba yo en una denominación hace muchos años y tenía que agachar la cabeza, amén, amén a todo lo que decían. Entonces eso no es el punto, eso no es el chiste, ¿no? Pienso.
Hola Marco Polo, bueno, te habla Rodolfo de aquí de Argentina. Mira, Marco Polo, en principio yo pertenezco a esta escuela y yo no califico de hereje a nadie y difícil que lo haga. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, yo voy a hablar por mí. ¿Sí? Entiendo que hay doctrinas principales, primarias, y otras doctrinas que no son tan importantes. Las doctrinas principales que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que dice, por ejemplo, en Lucas 24, 48 al 46 al 48, y por ejemplo en Hechos 2, 38. Bueno, todo lo que ahí figura sí tiene que ser lo principal y lo que nos califica como hermanos en principio. Luego hay otras cosas que son secundarias y que no son quizás tan específicas como para tener en cuenta como lo que te acabo de mencionar recién. Y bueno, yo te doy la bienvenida a Marco Polo porque sé que hace poco que estás en la escuela. Yo no sé qué impresión te estás llevando, pero bueno, siempre hay en las diferentes personas de cualquier congregación una cierta heterogeneidad, o sea, somos todos distintos, por lo tanto, son grupos heterogéneos los que hay. Así que podemos tener más afinidad o menos afinidad con uno u otro hermano, ¿sí? Con algunos hermanos más afinidad y con otros menos, pero nosotros lo que tenemos que hacer es soportarnos unos a los otros, ¿sí? Así que bueno, y obviamente estamos aquí, como bien tú has dicho, para aprender, para debatir, para quizás hasta llegar un poco a discutir, pero siempre tratando de llegar a la mayor, a la mejor conclusión posible y poder tener un aprendizaje y tener una mayor certeza en la interpretación de las escrituras. Hay interpretaciones de ciertos versículos que la verdad que no dan lugar a muchas dudas y por lo tanto son muy claros. Y hay otros que sí es necesario redarguir un poquito más. Así que bueno, te animo a que estés aquí en la escuela y estés dándonos tus puntos de vista para nosotros poder aprender de ti y vos de nosotros y bueno, poder edificarnos unos a los otros. Bueno, gracias y paz, Marco Polo.
Bueno, voy a hacer a contestar una pregunta que ha hecho Alex. Dice que si él tiene que estar de acuerdo en todo con nosotros. Bueno, yo no sé si escuchaste un mensaje que envié ayer hablando precisamente sobre este tema. O sea, que hay libertad total, cada uno puede tener las creencias que quiera. Si alguno no está de acuerdo con alguna cosa con nosotros, pues que lo diga. ¿En qué punto, en qué cosa no estás de acuerdo? Y hablamos de ese tema, sencillamente, pero aclaro que puedes estar aquí en la escuela, aunque no estés de acuerdo 100% en lo que nosotros enseñamos y lo que creemos. Esto no es ninguna secta de fanáticos donde expulsamos a aquellos que estén en desacuerdo con nosotros. Ayer lo expliqué muy bien en uno de los mensajes en audio que envié, no sé si lo escuchaste. Entonces, claro que puedes estar en la escuela, aunque no estés 100% de acuerdo con nosotros. Simplemente dinos, para saberlo, en qué no estás de acuerdo con nosotros para poder hablar de este tema, de ese tema, aquí en la escuela. Bueno, si alguien pregunta el por qué he metido al Cruz Varela de nuevo aquí en la escuela bíblica, sabemos que él es un crucífero. Él cree que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. Ya es un tema que hace unas semanas lo hemos hablado extensamente, lo hemos debatido extensamente. Que él quiere creer que murió en dos maderos en forma de cruz, que lo crea. Sí, cada uno es libre de creer lo que quiera. Nadie se va a salvar o condenar por creer si Jesús murió en un solo madero o en dos maderos. No es una creencia de la cual dependa nuestra salvación eterna. Ya con esta criatura, con cruz, ya hemos hablado de este tema, le hemos demostrado suficientemente con la Biblia, etcétera, que Jesús murió en un solo madero, como dice la Escritura. Que él no lo quiera creer, que murió en un solo madero, pues que no lo crea, de eso no depende la salvación eterna. Entonces ya es un tema que lo hemos debatido de sobra, que Cruz siga creyendo que murió en una cruz, por eso es que se apellida Cruz, porque cree que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz, algo que es absolutamente antibíblico, como he demostrado, pues que lo siga creyendo, pero no le vamos a expulsar de la escuela por creer que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz. A nadie se le expulsa por creer eso. Ya, hay que ser maduros en la fe y utilizar el sentido común. Y bueno, y respecto a calificar a alguien de hereje, claro, cuando es un hereje de verdad, cuando enseña doctrinas de demonios que afectan a nuestra salvación, claro que le llamamos hereje. Yo por lo menos le llamo un hereje o un hijo del diablo. Cuando está engañando a la gente, enseñando doctrinas repugnantes y de demonios que afectan a la salvación eterna, pues claro que hay que llamarle hereje. Pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, llamar hereje a personas que, pues, que enseñen doctrinas diferentes a las nuestras y que no afecten a la salvación eterna. Hay doctrinas que no afectan a la salvación. Por ejemplo, la doctrina, la creencia de que Jesús murió en un solo madero o en dos maderos en forma de cruz. No es una doctrina que afecte a la salvación. Para mí esa persona no es un hereje. No, porque no es una doctrina que afecte a la salvación. Que el Cruz Varela, la criatura, quiera seguir creyendo que Jesús murió en dos maderos, pues muy bien, que lo siga creyendo. Es una doctrina errónea, eso no se puede mostrar con la Biblia, pero no es una herejía, porque herejía es cuando esa doctrina es grave y afecta a la salvación eterna. Entonces sí que es un hereje esa persona. Pero una persona que tenga ideas, creencias diferentes a las nuestras, doctrinas secundarias que más afectan a la salvación, para mí no es un hereje. Pero luego sí que hay herejes de verdad. Por ejemplo, este hijo de Satanás, hijo de la gran puta de Roma, que es el Bergoglio, ese es un auténtico hereje y un auténtico hijo del diablo. O sea, es un hereje en todo el sentido de la palabra. Igual que los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostaloides, son herejes porque enseñan doctrinas satánicas que sí afectan a la salvación eterna. Así que sepamos tener un poquito de discernimiento y saber lo que hablamos, pensar bien antes de hablar, Que hay algunos pues que no piensan antes de hablar y llaman herejen a cualquiera que crea en doctrinas diferentes a las nuestras que no aceptan a la salvación y ya le están llamando hereje. No sean así, no hay que hacer eso. Por ejemplo, un falso pastor, un falso evangelista que exige el diezmo del dinero a sus descerebradas ovejas. ¿Es un hereje o no es un hereje? Si es un hereje, y además es un ladrón, es un estafador. Es un hereje porque enseñan estos hijos del diablo que si no das el diezmo, estás robando a Dios, eres un ladrón. Y si eres un ladrón, pues te vas a condenar. Porque la Biblia dice bien claro que los ladrones se van a condenar. Porque te acusan de ladrón, son auténticos hijos del diablo y son herejes en todo el sentido bíblico de la palabra. ¿De acuerdo? Como por ejemplo este descerebrado hijo del diablo, falso pastor, que se llama Hugo Albornoz. Aquí un hermano ha pegado una imagen, una captura de pantalla de este engendro del diablo llamado Hugo Albornoz. Este es un ladrón, un estafador que exige a sus descerebradas ovejas pagar el diezmo. El diezmo de los dineros, un diezmo que es falso, antibíblico, que es un ladrón, es para enriquecerse él mismo y vivir a cuerpo de rey. Entonces es un auténtico hijo de Satanás, es un total hereje, el Hugo Albornoz, un bocazas, un descerebrado bocazas que se dedica a predicar un falso evangelio y doctrinas de demonios.
Sí, así es, estos diezmeros ladrones que roban, en realidad roban porque el lacayo está adoctrinado, es decir, el lacayo, que es una persona que generalmente no sabe nada o sabe poco de la Biblia, lo ideologizan, o sea, lo adoctrina, le comen la cabeza, quitando de contexto, quitando de aquí, quitando de allá, y una vez que lo tienen destrozado la mente, pues le exigen pagar la décima parte de su sueldo. Sea pobre, no sea pobre, tenga hijos, necesite dinero para darle comida a sus hijos, no lo necesite. En realidad son tan ladrones, tan asquerosos ladrones como los que piden, o peores incluso, o peores que los que piden la indulgencia para sacar las almas del purgatorio en el papismo, ¿no? Y son auténticos ladrones, estafadores. En ninguna parte, ellos saben muy bien que en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, ni tan siquiera de los escritos, el del Antiguo Testamento, se pedía el diezmo del dinero. A la tribu de Leví, como no tenían herencia dentro del antiguo pueblo de Israel, se le dio los diezmos de las cosechas, las primicias de las cosechas y de los productos de la ganadería, nunca diezmo de dinero. El dinero existía, estos farsantes saben igualmente que el dinero sí existía, pero sin embargo no era el dinero. Hay un texto donde se especifica esto bien clarito. Y Abraham, cuando diezmó a Melquisedec, no fue de su propio dinero, sino que fue de el diezmo del motín de guerra del rey de Sodoma. Y fue una vez. Nunca dice la palabra que Abraham estaba cada dos por tres dándole a Melquisedec un diezmo. O sea que lo que hacen estos farsantes es distorsionar para lucrarse, porque la verdad viven a todo lujo, a todo lucro. Hay imágenes, hay vídeos donde se demuestra las casas, las riquezas en la opulencia en donde viven estos líderes evangelocos, como este farsante estafador asqueroso, como esta peste andante llamada ese Hugo no sé qué, que el que aparece en esa pantalla que puso el hermano arriba. Bueno, de hecho, parece ser que este señor, Cruz Varela, sí cree en la muerte en dos palos entrecruzados, pero no hay tampoco ni la menor evidencia de que este señor dé culto a la cruz. O sea, en ese caso sí sería Ya a mi juicio sí sería un hereje, pero no hay al parecer tampoco ni la menor evidencia de ello. Yo soy una persona que pues que creo en la presunción de inocencia, ¿no? Entonces pues no hay ninguna evidencia de que este señor, una cosa es que pues crean esta doctrina falsa de que Jesús murió en dos palos entrecruzados, y otra cosa es que dé culto a la cruz. Que yo sepa no es el caso de este señor, ¿no? Hay que, pues, estoy de acuerdo con el hermano Tito que no hay que llamar tampoco hereje por este motivo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito, ¿no? Otra cosa es que, pues, de estos que adoran la cruz, que ya es otra historia, ¿no? Pero no hay ni la menor evidencia de que este señor llamado Cruz Varela haga eso, ¿no? Entonces, pues, como dice el hermano Tito, hay que saber distinguir.
Hola hermanos, gracias y paz. Bueno, ahí os he puesto una bellísima canción del ejército español. Es una canción religiosa que se llama La muerte no es el final. La he puesto cantada en diferentes versiones, tanto por soldados españoles como cantada por una muchacha. Me gustaría que analizáramos la letra de esta canción, porque seguramente que habrá algunos que dirán que parte de esa bellísima canción, parte de la letra de esa canción es herética, es antibíblica, porque la canción, si os fijáis bien, habla de un compañero, un hermano soldado, que ha caído muerto en combate, que ha muerto, y entonces dice, ya le has devuelto la vida, es una oración, está hablando a Dios, dice, ya le has devuelto la vida, ya le has llevado a la luz. Y algunos pues podrán pensar que esa canción habla de la doctrina, enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Pues no es así, hermanos, no es así. La canción no está hablando de la inmortalidad del alma. Si os fijáis bien, Jesús dijo que para Dios todos viven, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y para Él todos viven. Esta canción preciosísima, que para mí es una de las canciones más bellas, más bonitas que he oído jamás, nos está hablando está hablando de un hermano soldado que ha caído muerto en combate, pero también podríamos aplicarla a un hermano, una hermana en Cristo que ha muerto, y entonces dice, ya la has devuelto a la vida, ya la has llevado a la luz. ¿Por qué? Porque para Dios todos viven, Él ya ve a todos los muertos resucitados. Dios ya los ha devuelto a la vida porque para Él todos viven. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aunque todavía no ha venido Cristo en gloria y no ha ocurrido la resurrección de los muertos, pero la letra de esa canción se está refiriendo a Dios, que para Dios ya todos viven, ya Dios los ha devuelto a la vida. A estos hermanos que han caído, que han muerto, ya los ha llevado a la luz, ya los ha llevado al reino de la luz, al reino de Dios. Esa es la bellísima letra de esa canción. Fijaos que en esa letra no se habla del alma inmortal, no se dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Sencillamente lo que está hablando es de que la muerte no es el final, porque efectivamente la muerte no es el final, porque lo que esperamos los cristianos verdaderos es la resurrección de los muertos. Es la resurrección. La muerte realmente no es el final, es el final de nuestra vida aquí en la tierra, pero luego hay otra vida, hay una vida en el reino de Dios que va a comenzar cuando ocurra la resurrección de los muertos. Y ya Dios nos habrá llevado al reino de la luz, a su propio reino. Ese es el precioso mensaje de esa bellísima canción que pertenece al ejército español, y también es, al ser una canción religiosa, pues han hecho diferentes versiones. Quisiera saber qué opináis vosotros de esta canción, qué opináis de la letra de esta canción y cada uno pues que dé sus aportaciones, lo que él crea, porque aquí recordad que hay total libertad de expresión y cada uno puede creer lo que quiera, respetando evidentemente las sencillas reglas que hay en esta escuela bíblica.
Hola a todos. Excelente la canción y por cierto la letra es muy bíblica. A mí me viene a la memoria el versículo donde Pablo dice al final de sus días, donde ya deja su cuerpo mortal, que él ha peleado la buena batalla y él estaba convencido de que no era el final, sino que simplemente iba a haber un impasse, un descanso, porque una vez que el cuerpo muere, sabemos que no hay nada por el momento, está descansando el cuerpo, o sea, el alma directamente muere, y hay un descanso total. Luego sí va a haber una resurrección, y yo creo que Pablo, cuando emite estas palabras, lo hace con total conocimiento de lo que está diciendo, y no lo dijo al azar, y él estaba convencido de que en su momento iba a volver a vivir, que va a volver a vivir, porque es muy específico lo que él aclara, y bueno, está bueno tenerlo como una referencia y muy importante por sí para todos los que estamos en esta carrera, que todavía estamos batallando y que muchas veces caemos y volvemos a levantarnos, tenemos que volver a levantarnos, tenemos que estar animados a seguir adelante y no desfallecer. Bueno, es mi opinión, mi aporte, hermanos. Gracias y paz.
Así es, hermano Rodolfo. Y además, fijaos, hay un pasaje del apóstol Pablo que dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahí cuando habla de partir se refiere a morir. Dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, que inmediatamente después de la muerte, como la muerte es una dormición y no existe noción del tiempo para los que murieron, el siguiente evento después de la muerte es la resurrección, cuando estaremos con Cristo. Por eso es que Pablo dijo, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque no existe noción del tiempo. El tiempo es algo semejante a cuando dormimos plácidamente. A lo mejor hemos dormido 8 o 9 horas y parece que no ha pasado el tiempo. Que han pasado el tiempo inmediatamente y despertamos. Pues lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Cuando los seres humanos mueren, inmediatamente después, el siguiente evento es la resurrección. Y los que hayan muerto en Cristo, pues estarán con Cristo para siempre. Partirán, quisiera morir, quisiera partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Luego hay otro pasaje de Pablo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque tenemos la seguridad de que iremos a la luz, y Dios nos devolverá la vida, como muy bien dice, por ejemplo, esa hermosísima canción de la muerte no es el final. Entonces, fijaos, ¿cuál será entonces realmente el final? Pues el final, para los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, será el lago de fuego. Ese sí que será el auténtico final. Porque ya allí sí que morirán para siempre y ya no habrá esperanza alguna de resurrección. Dejarán de existir completamente. Ese sí que será realmente el final para los seres humanos que sean arrojados a ese lugar. Los seres humanos malvados. Pero para el cristiano, la muerte, la dormición, no es el final. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza de que Dios nos devolverá a la vida. Es decir, está hablando de la resurrección. Recordad, esa canción del Ejército Español no está hablando de la inmortalidad, de la doctrina diabólica, de la inmortalidad del alma, sino de la resurrección, de que Dios nos devolverá a la vida. A los que han muerto en Cristo, por Dios los va a devolver a la vida. Y es cuando serán llevados a la luz, al reino de la luz o al reino de Dios. Bueno, también he de aclarar que en una parte de la canción de La muerte no es el final, cuando dice, cuando la tristeza nos llega por el compañero perdido, y no se está refiriendo a que se ha condenado, a que se ha perdido, a que se ha condenado en el lago de fuego. Ahí cuando habla del compañero perdido se refiere al soldado que ha muerto en el cumplimiento de su deber en el campo de batalla. No se refiere al que se ha perdido en el lago de fuego, al que se ha condenado, de ninguna manera. Entonces la tristeza nos llega a recordar que somos soldados de Cristo, dice la Biblia. Y cuando un hermano, una hermana muere por causa de su fe, pues tenemos tristeza, como es lógico. Estamos tristes, pero tenemos la esperanza de que Dios le ha devuelto la vida y la ha llevado a la luz. Porque para Dios todos los muertos viven. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces esto, porque alguno a lo mejor dice, ah, la tristeza por el compañero perdido, ¿no? El que se ha perdido, el que se ha ido a la condenación, el que se ha perdido en el mundo. No, 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 se está refiriendo al compañero que ha muerto en combate. Un hereje es un fanático religioso que enseña doctrinas de demonios, pero son doctrinas que afectan a la salvación eterna. Ese es un hereje. Por ejemplo, enseñar que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz en lugar de en un solo madero, eso no es un hereje. Entonces, un hereje es eso, es aquel que se ha apartado de la verdadera doctrina y enseña doctrinas de demonios, pero doctrinas importantes que afectan a la salvación eterna. Como por ejemplo, a ver, un hereje sería, por ejemplo, un trinitario que enseña que Dios es un misterioso Dios trino. Un hereje es un pretribulacionista, aquel que enseña que la iglesia será llevada al cielo antes de la tribulación. Un hereje es aquel que enseña la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. O sea, son doctrinas que afectan a nuestra salvación. Pero luego hay otras doctrinas de muchísima menor importancia, pues que no afectan a la salvación.
Sí, de hecho, y hay otra parte donde hay un sitio donde Pablo dice, el tiempo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida ya está próximo, algo así. No tengo localizado el texto. O sea, ¿qué quiere decir esta afirmación? Pues como muy bien ha dicho el hermano Tito, Pablo sabía muy bien que cuando muriera, en la muerte, no hay noción del tiempo. No hay noción. Y no solo eso, sino que además él, al morir como cristiano hasta el final, como verdadero cristiano hasta el final, ya tenía garantizada su salvación. Al preservar en la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza hasta el final, ya tenía garantizado su salvación, con lo cual lo que esperaba es ya partir. Es decir, él cuando experimentara la resurrección en un cuerpo glorioso, espiritual, la experimentaría ya como algo instantáneo, ya que al no existir percepción del tiempo, lo que hacemos es que lo experimentamos como algo, como si fuera algo momentáneo. El tiempo solo pasa para el que lo percibe. Entonces, por eso dijo Pablo esas palabras. El tiempo de mi partida estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Porque efectivamente, una vez que muriera, el paso siguiente sería la resurrección. Y al no haber tránsito de tiempo para la persona muerta, pues se percibe como algo momentáneo, como algo instantáneo. Bueno, yo voy a decir lo que pienso sobre este comentario que mi estimado hermano Fran Mateos puso ahí sobre los jehovinos. Ellos dicen que no es el autor de la vida. Bueno, realmente, en mi opinión, este cuerpo gobernante es un cuerpo gobernante de perturbados mentales, porque ellos mismos reconocen que Jesús es el obrero maestro de la creación. O sea, que es un, por tanto, si es el obrero maestro de la creación, es un co-creador. Por tanto, sí está implicado en la autoría de la vida. O sea, que realmente son una manada de idiotas. Lo que pasa que ellos, ¿por qué lanzan ese comentario? Porque ellos son enoteístas como nosotros, pero al mismo tiempo quieren quedar ante el mundo de monoteístas. Entonces tienen que disimular y de alguna manera de aquí a allá, pim pim, para tratar de justificar su contradicción. Eso es lo que yo creo. Porque cuando dicen mataron al autor de la vida, cuando realmente ahí dice en 1 Corintios 8:6 que todas las cosas fueron creadas por medio de él. Por tanto, lo que no es el autor supremo de la vida. El autor supremo de la vida es solo el Padre Celestial. Pero él, si es obrero maestro, sí está implicado en la autoría de la vida. Por tanto, Yo creo simplemente que este cuerpo gobernante de chalados no sabe ni por dónde va ni por dónde viene. Estoy viendo que la NVI también lo vierte al autor de la vida. En la Nácar Colunga, al príncipe de la vida, que viene siendo lo mismo. O sea que realmente lo que dicen ahí estos atalayados, lo considero una subnormalada, este cuerpo gobernante de chalados, de falsos profetas, lo considero una auténtica tontería.
Saludos a los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Gracias y paz. Vengo escuchando unos audios acá. No a todo el mundo acá en la Escuela Bíblica se le considera hereje. Eso es falso. Por ejemplo, yo de mi parte sí consideraría hereje a alguien que enseña la mentira satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. Porque eso es diabólico, eso trauma a la gente. Yo, por ejemplo, de mi parte, cuando no sabía la verdad sobre ese tema, hasta que me puse a también a hacer el estudio por mí mismo, estaba traumado con eso. Esos sí son unos herejes. También son herejes los ladrones esos que piden diezmo. Como dijo el hermano Aguada, el primer diezmo es el diezmo de Abraham, de donde se pegan esos para lucrar y robarle el diezmo a las pobres ovejitas. Eso está en Génesis 14, 20. Pero Abraham nunca diezmó de sus bienes ni pertenencias. Él diezmó del botín de la guerra, Hebreos 7, 4. El segundo diezmo es el diezmo de Jacob. Génesis 28, 22. Jacob nunca diezmó a Melquisedec ni a ningún otro. Solo cuando se le cambió el nombre se le introdujo como ley que debían de diezmar una vez al año en alimentos. Nunca fue dinero. Deuteronomio 14, 22. Ahora, esos son los dos diezmos que aparecen en la Biblia y ninguno es los que hoy en día se practican. El diezmo nunca ha sido dinero. Esos pastorcillos siempre citan Malaquías 3:10, pero hasta en su misma versión, en el verso de arriba se da cuenta a Malaquías 3:9 que habla a la nación de Israel. Dice la nación, no las naciones. Después se pegan de Mateo 23:23. Y el texto está hablando con judíos, no con nosotros que éramos paganos. Luego en la carta de Hebreos se dice lo siguiente, se habla del diezmo de Abraham, de los versos del capítulo Hebreos 7, 1 al 4, se habla del diezmo de Abraham. Luego más adelante, de los versos 7, 17 al 18, se dice lo siguiente. Se da testimonio de ti, tú eres sacerdote para siempre. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahora resulta que la palabra griega para abrogado es axetesis, cancelación. Así que el mandamiento anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. Esos que piden el diezmo, esos pastorcillos piden diezmos, ladrones, son unos herejes, esos sí son unos herejes, por estafar a las pobres ingenuas personas.
Totalmente de acuerdo, hermano Dairon. Voy a decir lo que yo pienso que les va a pasar a esa chusma, esa gentuza asquerosa. Cuando estén delante ahí del gran trono blanco y vean al Señor Jesús, les va a poner el vídeo, la forma de hablar, ¿no? Es decir, van a ver las aberraciones que hicieron, cómo robaron a gente que le costaba llegar a fin de mes y dar de manufactura a sus hijos. Y luego les van a decir por esto, a no ser que se arrepientan antes, que cambien su cochina mentalidad, cosa que personalmente No me cabe duda que unos poquitos puede ser que hagan, pero que la mayoría no. Y automáticamente les dirá el amo por esto y por otras muchas cosas, por enseñar esas doctrinas falsas, vas ahora a ser arrojado al lago de fuego. Y van a ver el sitio al que van a ser arrojados y en ese momento pues esta chusma se va a hacer pipí encima. Entonces esta chusma va a quedar con la boca abierta. Esos ladrones, robadores. Porque esa gentuza en realidad no cree en nada. No es de extrañar que algunos de ellos incluso hayan vuelto a la gran ramera, como es el caso de este supuestamente, si es que no fue comprado por el Observatorio Romano o algún órgano nutrido económicamente de él, el Casanova. O sea, algunos dicen lo que en el fondo bien es que para esto ya me vuelvo a la gran ramera de donde salí. Claro. Realmente la gran ramera, a fin de cuentas, pues también hacía lo mismo, también lo sigue haciendo, pero con las misas de difuntos, pero especialmente lo hacía en la época del siglos anteriores, ¿no? Aunque sigue haciendo, pero no con esa misma intensidad. Además, hay un texto muy bueno en Gálatas 2, 9 al 10. Dice, cuando percibieron el favor inmerecido que me había sido dado, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían fama de ser los líderes, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los que no conocen al poderoso y ellos a los judíos. Y ahora el verso 10 que está la clave. Nos pidieron que diéramos el diezmo. Dice eso, el diezmo monetario. Dice eso el texto, no. Dice solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, no que les quitásemos el dinero, no que les quitásemos la décima parte de sus impuestos, no, eso no dice. Lo cual también procuré con mucho cuidado. Esto desmonta completamente a esos hijos de Satanás que piden el diezmo monetario.
Muy buenos días, hermano Aguada, de acá de Argentina, Luis. Estaba escuchando el audio y sí, es cierto. No por decirles desgracia, pero bueno, yo tengo mi familia que concurre a una congregación evangélica pentecostal. Y sí, es cierto, digamos. Me ha tocado hace meses atrás tocar una puntita del tema de lo que era el diezmo con mi madre y bueno, no fue una buena idea porque tuve una respuesta que me dolió mucho de parte de ella y bueno, mis hermanos concurren también a la iglesia de ella y todos hacen lo mismo, lo que hacen iglesia, pactan, diezman, ofrenda, toda esa clase, como dice usted, de clase de herejía, y es cierto. Y bueno, es un tema que yo ya lo tengo, digamos, en sí ya completo, digamos, lo que es esos temas en el sentido de decir que prácticas satánicas. Porque hay que decir las cosas por su nombre. Son prácticas satánicas. Son antibíblicas. Y es muy difícil de convencer a esas personas porque son fanáticas. Mi madre, mis hermanos son fanáticos mal. Fanáticos mal. Y me duele mucho porque mi mamá es jubilada, mis hermanos trabajan. Y le dan lo que no tienen.
Sí, es importante cuando, en mi opinión, Luis, hables con algún pariente, tratar, ellos tienen una especie de adoración a sus líderes. Ellos en realidad a quien adoran no es a la palabra, es a sus líderes. Entonces es importante ver algún comentario de algún líder de estos evangelocos, presentes o pasados, donde hiciera algún tipo de mención a la palabra como fuente principal de autoridad. De forma que mostrarle a esto a tu madre o a algún hermano cuando hables esta cita, y a partir de ahí hablarle con la palabra. Es decir, a partir del momento que tú le muestres esa cita de ese autor, porque de alguna manera poder abrir la puerta a poder abrir la posibilidad a que puedan estas personas estar abiertas a la reflexión con la palabra de Dios. Entonces ahí sí. De lo contrario, entrar directamente con la palabra es muy difícil, porque tienen la mente escayolada. A ellos en realidad se les manipuló la cabeza para que adoren a sus jefes. Entonces, entrar directamente con la palabra es muy difícil, muy difícil.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de esta Santa Escuela. Muy identificada con el comentario que acaba de hacer el hermano Luis César. Hoy en día hay muchas personas engañadas a nuestro alrededor y es muy triste ver cómo las personas dejan su dinero encima de un altar de cualquier congregación, llámese católico, pentecostal, testigos de Jehová, evangélicos, taoístas, de cualquier congregación, siempre piden un diezmo para tener prosperidad, para tener salud o para tener una salvación del alma, porque como enseñan la inmortalidad del alma, entonces atrapan a las personas con esto, diciendo que con dar un diezmo van a tener una salvación eterna, o con hacer un rito o alguna obra social van a tener una salvación eterna. Y sí, es muy triste. Yo también tengo familiares que han dado diezmos y he tenido una mala experiencia con esto porque mi familiar pues dejó en quiebra casi a toda la familia porque ha hecho préstamos bancarios y todo para dar un diezmo a una de estas denominaciones. Entonces, eso es muy triste, ver a nuestras familias engañadas de esta manera. Pero gracias al favor inmerecido del Poderoso que nos ha permitido a nosotros comprender la verdad de lo que está sucediendo. Y entender que tenemos que llevar la luz a estas personas, que tenemos que de alguna manera hacerles ver el error, y en la medida de lo que esté a nuestro alcance, pues enseñar siempre la verdad en todo momento.
Muy buenos mensajes los que habéis enviado, hermanos, y no solamente se me harán en los calzones cuando se enfrenten delante del gran trono blanco, sino que, como dijo Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. Imaginaos la escena, todos estos hijos del diablo llorando y crujiendo de dientes de terror. Igual que le pasaba al rico de la parábola, del rico y Lázaro, que estaba rodeado, veía las llamas y su lengua estaba seca de terror, estaba aterrorizado. Pues eso es lo que va a pasar a toda esta gentuza. Estos falsos pastores, falsos evangelistas, ladrones, estafadores que roban a los pobres ignorantes y descerebrados con el falso diezmo monetario. No tiene que ver nada con el verdadero diezmo bíblico.
Y que le robaron para enriquecerse ellos mismos. Pues ahí llorarán y crujirán de dientes cuando se enfrente delante del gran trono blanco.
Decidme la verdad, los hermanos que estáis aquí. ¿No percibís que la hermana Angélica, solo por la voz que tiene, es una verdadera santa de Dios? Esa voz ya es que se ve en la voz ya. Esa voz que yo ya en la voz ya detecto la verdadera inclinación espiritual. Y se ve no solamente la hermanita Angélica y otras hermanas también, pero se ve por la voz, esa voz tan linda que tiene, que además es, y otras hermanas también como ella, la hermana Verónica y otras, ¿no? Pero yo ya enseguida detecto por la voz, ya que es una hermana de verdad, y el tipo de comentarios que hacen, etcétera. Algún hermano puede pensar, ¿y por qué este se fija en las mujeres del grupo? Bueno, pues muy sencillo, porque uno está habituado a ver lo que uno ve en las mujeres del mundo. Uno cuando es un varón y ve las mujeres del mundo de Satanás que tiene a su alrededor, pues evidentemente haya un contraste enorme, como del agua al vino, cuando ve a una mujer de Dios de verdad hablando.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.